Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días a todos, ya son las 6:06 a.m. y le agradecemos el que nos acompañe en este inicio de fin de semana. Es viernes 14 de noviembre del año 2025. Le saludamos como siempre con mucho gusto, además esperando su participación, el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Claudia Manuela Pérez, al frente de edición. Ellos son los responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora después del tercer tono VIF. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. ¿Qué tal Tlajomulco de frío, Luis? ¿Mucho? ¿De frío? Frío, uf. Está, amaneció la zona metropolitana un poco más fría que en días anteriores. Bueno, al menos esa es la percepción térmica, como se dice técnicamente. Por ejemplo, la temperatura que marca el teléfono celular es la mínima de 11 grados, pero la térmica de 9, ¿no, Edgar?
Sí, sí, sí. La sensación térmica dicen que es de 9, por lo menos eso dicen los aparatos.
Sí, sí, sí. ¿A ti qué te hace el frío con esa chamarra?
¿Pero en la calle? Sí. Aquí no pasa nada.
Protéjase. Esa es la recomendación de Protección Civil y las autoridades de salud. Lourdes Torres en las líneas telefónicas, ya sabe usted los números, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y frente a estos micrófonos sus servidores Edgar Flores en ausencia de Víctor Monterrentería y su servidora Griselda Torres Zambrano. Fin de semana largo, mi querido Edgar, hay puente, como se decía anteriormente. Hoy se le dice fin de semana largo, es decir, el próximo lunes 17 de noviembre es asueto.
Asueto, hay que aprovechar, ¿no? Porque creo que es el último del año ya.
Sí, sí, ya no vuelve a haber otro.
Ya no vuelve a haber otro, más que el periodo de vacaciones decembrino.
De diciembre.
Pero es el último fin de semana largo y a quienes les pagan el día así feriado, también es el último del año.
Mira.
Ya no hay más. Hasta el primero de enero.
Te veo contento.
No me quejo.
¿Y tienes planes para el fin de semana largo?
Dormir, Gris. Sí, un poquito dormir.
Lo sé, mi querido Edgar. Pues que te aproveche.
Ojalá, ¿verdad? Hay que aprovechar.
Pues hay información importante esta mañana. ¿Cómo te fue en el reporte nocturno?
Fíjate que en temas de violencia ha sido una semana relativamente tranquila. Anoche no fue la excepción. Sin embargo, un incendio muy fuerte, muy fuerte, que obligó a despliegue de por lo menos 10 unidades de bomberos, tanto de Guadalajara como del estado. Ahí en la colonia Lomas del Paraíso, les daremos cuenta, una finca de 3 niveles completamente propagada y afectó de manera colateral una segunda vivienda, donde 2 habitaciones terminaron calcinadas. Sin lesionados, es la buena noticia.
Es la buena noticia. Aunque cuando se dan este tipo de siniestros en, no sé, en una casa, en una fábrica, tarda mucho la gente en recuperarse.
Sí, por supuesto. De hecho, siguen trabajando los bomberos en la remoción. Hay que recordar, ellos hacen una búsqueda primaria y una secundaria. Durante la madrugada estuvo haciendo la remoción de escombros para descartar víctimas mortales, pero parece ser que no. La persona vivía sola, un adulto mayor, acumulador, compulsivo. Si te imaginas la cantidad de materiales que tenía, sí. Eran toneladas
de basura.
Pues basura y plásticos, cartón, madera, mucho acero, láminas y demás. Olvídate, fue terrible lo que se vivió. Un gran susto se llevaron los vecinos.
Sí, por supuesto. Te iba a decir alguna veladora, tal vez algún cortocircuito.
Fíjate que hay una versión de muchos vecinos que señalaron al propio adulto mayor de él haber provocado el incendio. Parece que está, sí, un poco mal de sus facultades. Vivía solo y ellos dicen que lejos de intentar apagarlo, estaba echando, ahora sí como se dice, más leña al fuego.
No, bueno. Pues ya nos compartirán los detalles de esta información. Por lo pronto ya le adelantábamos que este viernes 14 de noviembre habrá suspensión de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Esto debido a la jornada de descarga administrativa en la que los maestros registran calificaciones previas a la entrega de boletas. La Secretaría de Educación Pública dijo que aunque noviembre solo contempla un día festivo oficial, el lunes 17 por el aniversario de la Revolución Mexicana, el calendario marca este viernes para agilizar el proceso de evaluación, cuyas boletas se entregarán del 24 al 27 de noviembre. Esa es la razón por la que la educación básica el día de hoy no tiene clases.
Ah, sí. Bueno, pues hay que aprovechar también los maestros, ¿no? ¿Va a ser un buen fin de semana para ellos?
No, pero es que ellos están trabajando. Tienen que vaciar calificaciones para la entrega de boletas. Sí. Entonces, a ellos no es tanto el día de descanso, pero para los estudiantes y los papás sí.
Eso sí, sin duda alguna.
Y bueno, a partir de este jueves 13 y hasta el próximo lunes 17 de noviembre, se realizará oficialmente el Buen Fin a nivel nacional. Ayer comenzó. En Jalisco se espera la participación de por lo menos 15,000 comercios que aplican promociones, descuentos o beneficios en favor de los consumidores. Esto lo reiteró Fernando Sánchez, vicepresidente de Servicios de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Es la primera vez que se extiende tanto el Buen Fin. Antes era sábado y domingo. Hoy se comenzó, o este año mejor dicho, se comenzó desde el jueves. Así es de que 5 días netos para que usted aproveche los descuentos.
Así es. Y el Congreso de Jalisco aprobó las tablas catastrales de 121 municipios con las que se determinará el valor del impuesto predial para 2026, destacando que 18 municipios aplicarán incrementos de 15% o más en sus valores. La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, explicó que aunque se busca actualizar los valores de los predios, el Congreso trabajará con los ayuntamientos para evitar aumentos superiores al 10% en las leyes de ingresos. Entre los municipios con mayores ajustes se encuentran Mazamitla, Chapala y otras localidades turísticas, así como también metropolitanas.
El gobierno de Jalisco y la cadena OXXO firmaron un convenio para convertir 1,570 tiendas de conveniencia en puntos seguros destinados a mujeres, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo. Cada sucursal contará con un botón de auxilio conectado al C5, Escudo Jalisco, mediante el cual el personal podrá alertar directamente a las autoridades para una respuesta inmediata. El programa forma parte de la estrategia Pulso de Vida, que busca fortalecer la seguridad y coordinación entre el gobierno y el sector privado para combatir la violencia de género. Las tiendas participantes serán identificadas con un dispositivo visible. Esto prácticamente se había anunciado tal vez hace un par de años y no, digamos, no se había encarrilado.
No prosperó. De hecho, el año pasado lo intentaron hacer las tiendas 7-Eleven. Personas que yo conozco que trabajaban, incluso las sometieron a un proceso de capacitación. Yo recuerdo muy bien el que está ubicado en Federalismo y Morelos. Incluso puso este distintivo que era un punto púrpura, les decían en ese entonces, y jamás prosperó el tema. Ahora parece que pues va un poco más en serio, parece que el personal del OXXO va a estar capacitado y va a haber un área específica de la tienda para refugiar a las mujeres que estén en riesgo.
Uh-huh. Mira, esta nota tiene que ver con la información que tú manejas de manera cotidiana, de hecho nos proporcionabas el día de ayer que el gobernador Pablo Lemus negó que se haya registrado una falla en los protocolos de atención por parte de las agentes viales asesinadas en El Salto el pasado martes. Indicó que la agresión constituye un mensaje del crimen organizado con la intención de presionar y doblegar. El día de ayer, creo que no alcanzamos a leer una llamada de un radioescucha que mencionaba que las mujeres o las agentes viales o los agentes viales que van a detener a un automóvil sospechoso, lo primero que deberían hacer es pues reportar la unidad.
Es un protocolo.
Se hace, ¿verdad?
Sí, sí, incluso las policías municipales, justamente por un tema de seguridad, se canta o se anuncia vía radio a la cabina central dónde están, el cruce específico, la colonia, las placas del auto, las características del auto, para dos sentidos, uno, insisto, temas de seguridad, y el otro para que empate en lo que está registrado en el padrón, es decir, si las placas corresponden a un Suru rojo o a un Suru de tal año y que no sean placas sobrepuestas, por ejemplo, pero es más por un tema de seguridad.
Entonces, ¿por qué este directivo de seguridad mencionó primero que se había tenido, que iban a investigar si se había tenido un fallo en el protocolo, tal vez en esta notificación, y luego el gobernador sale a aclarar que no, que todo estuvo correcto, que en realidad es un mensaje de la delincuencia organizada, suponemos?
Sí, no se pusieron de acuerdo. Roberto Larcón, el coordinador estratégico de seguridad, así como el fiscal, dijo que se iba a analizar, ¿no? Que sería algo que tendrían que determinar los mandos superiores, si se aplicó o si hubo un fallo o no, que se iba a analizar. Es decir, no lo confirmaba, pero tampoco lo descartaba. Una hora después, Lemus dijo, no, sí se aplicaron los protocolos correctamente. No sé si lo cantaron, seguramente no lo vamos a saber nunca, si se cantó esa detención del vehículo por los vidrios polarizados a la cabina. Lo cierto es que ya se sabe ahora, con el avance de la investigación, que quienes las privaron de la libertad y las asesinaron, aprovecharon ese momento. Es decir, los tripulantes del auto que detuvieron inicialmente por los vidrios polarizados no estarían implicados en el crimen. Ellos incluso ya fueron a declarar en torno a lo ocurrido. Los sujetos vieron que los alimentos estaban vulnerables, las amagaron, las privaron de la libertad, las llevaron a 170 metros de donde estaba la detención del vehículo y ahí las asesinaron. Esa es la versión, ya tienen un objetivo identificado. Hay cámaras, se está analizando todo. Lo cierto es que todavía no ha dado resultados el operativo.
Bien, y por otra parte, la Fiscalía de Jalisco detuvo a Julio Alberto N., señalado como el segundo implicado en el asesinato de José Eduardo Ramírez Ábalos Lalito, de 16 años, quien fue agredido el 24 de octubre tras una serenata a Club Deportivo Guadalajara. El sospechoso fue capturado mediante una orden de aprehensión por homicidio calificado y tentativa de homicidio. De acuerdo con las investigaciones, Julio Alberto N. y José Manuel N., ya en prisión preventiva, junto con otros sujetos, llegaron en tres vehículos para golpear a tres jóvenes que salían del hotel de concentración del equipo. Lalito murió por una herida de arma punzocortante en el tórax y los otros dos jóvenes de 15 y 21 años resultaron lesionados. Si vas con esa, si vas armado a un acontecimiento como este, obviamente tienes la intención de hacer daño.
Sí, creo que ya va mucho más allá de lo deportivo. Estos, yo creo que no son ni delincuentes, ni seguidores ni aficionados, ya son delincuentes y ahora hasta asesinos, ¿no? Muy lamentable lo que ha ocurrido. Escuchábamos los testimonios de la mamá de Lalito, donde incluso hasta se culpaba por haberle fomentado la afición. Es terrible lo que está viviendo la familia.
Pero no es la afición, es en realidad, sí. ¿Verdad? O sea, nadie se espera que un adolescente vaya a ser herido y esto le cause su muerte, porque otras personas tienen otra idea en la cabeza.
Sí, claro. Y fíjate que en este caso fue al revés, ¿no? El gobernador Pablo Lemus dijo, puede ser que hubo un fallo en el protocolo de seguridad, lo iban a revisar, y Roberto Alarcón dijo, no, bueno, pues es que es imposible tener una patrulla en cada esquina donde ocurren hechos violentos.
Bueno, y a casi tres meses de que colectivos de búsqueda localizaron los primeros cuerpos inhumados de forma clandestina dentro del panteón de San Sebastianito, esto en el municipio de Tlaquepaque, la fiscal especial en personas desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, reconoció que este camposanto sí fue utilizado como una fosa irregular. Explicó que se esperan resultados periciales que determinen la antigüedad de los cuerpos encontrados, lo que permitirá establecer si las posibles responsabilidades corresponden a funcionarios de la administración municipal anterior o de la actual.
Así es. Y este caso también hay que recordar, lo desestimaron de inicio. Uh-huh. Fueron los colectivos quienes encontraron los primeros cadáveres y decían, esto no son cuerpos que ya estaban en el panteón, porque la primera hipótesis era de que personal del panteón removió cuerpos para vender fosas. Esa era la primera investigación y los colectivos decían, oiga, no es cierto, el cuerpo está maniatado y está cubierto con una bolsa y con huellas de violencia, y después decían, no, es que no sabemos. Finalmente ellos lo reconocieron que sí, y se sigue procesando, quién sabe cuántos cuerpos vayan a encontrar más.
Bueno, pues le daremos seguimiento a este caso muy lamentable. Jalisco se convirtió también en un estado de fosas. Sí. No solo de personas desaparecidas, sino de fosas. Así es de que es lamentable que continúen presentándose en diferentes puntos de la región.
Sí, como las agujas, ¿no? Que sí. Ya es la más grande que en lo que va de 2025.
Sí, sí, sí. ¿Cuántos cuerpos se han localizado ahí?
Ahorita te tengo el dato, pero son casi 300 bolsas,
terrible,
o poco más de 300 bolsas.
Es terrible lo que pasa en Jalisco con este tema. Pues comenzamos, le agradecemos el que nos acompañe desde las 6 de la mañana. Seguramente el hecho de que los niños no vayan a la escuela será aprovechado por algunos padres de familia para levantarse un poco más tarde, o al menos con menos prisa. Pásela muy bien, que tenga una buena jornada laboral. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bueno, le invitamos a que permanezca con nosotros, además de la participación de nuestros colaboradores. El día de hoy tendremos una entrevista con Eduardo Márquez, él es médico endocrinólogo y nos hablará de la diabetes. Este 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional o Mundial de la Diabetes. ¿Tú sabes por qué un 14 de noviembre?
Me lo acabas de decir. Ya te di a mi acordeón. Sí, porque es la fecha del que inventó la insulina, ¿no?
Sí, el natalicio del descubridor de la insulina. Pero además, las cifras de diabéticos en el mundo, particularmente en México, es de suma preocupación, precisamente por la forma en cómo comemos y la vida sedentaria que llevamos la mayoría.
Sí.
Entonces sí es muy importante que el día de hoy hablemos sobre la diabetes, cómo prevenirla, cómo controlarla.
Cómo detectarla.
Exacto, y cómo detectarla, porque un alto porcentaje ni siquiera sabe que tiene claro la enfermedad. Ya estaremos hablando, pero para que sepa usted, hoy 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y comenzamos con la información nacional, nos vamos a la capital del país con Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal? Buenos días, me da gusto saludarles. El tema de ayer, o dos de los temas principales de ayer, uno tiene que ver con el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le hicieron un regalo de cumpleaños al expresidente López Obrador, y el otro tiene que ver con que la gente volvió a las calles a manifestarse, un paro nacional de 48 horas que en la Ciudad de México se convirtió en un plantón a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde no estaban sesionando, porque las sesiones fueron de esta semana, martes y miércoles, y la próxima semana están citados otra vez hasta el miércoles, aprovechando el puente del 20 de noviembre, el puente del mexicano de la Revolución, y pues bueno, aún así tuvieron pues el acierto, entre comillas, de ir a plantarse allá, porque así causaron menos problemas viales o de movilidad como los que en otras ocasiones han ocasionado. Si bien ayer lo mencionábamos, estuvieron en Palacio Nacional tratando de ingresar a la conferencia mañanera, no lográndolo, de ahí se fueron, también les informábamos, rumbo a Palacio Nacional. Y ahí en Palacio Nacional, pues le respondieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella decía que le extrañaba que estuvieran manifestándose de esta manera y que hasta creía que había otros intereses detrás de estas manifestaciones, porque ella no entendía qué necesidad había de que se estuvieran manifestando si había diálogo con los maestros, particularmente los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues bueno, ayer mantuvieron este plantón, repito, a las afueras de San Lázaro, fueron incluso recibidos por algunos diputados, todos ellos de Morena, nadie de oposición, incluso nadie de los otros partidos afines a Morena, ni el PT ni el Verde Ecologista, solamente 6 diputados de Morena salieron a recibirlos, o a recibir más bien el pliego petitorio que tienen, que pues no es el mismo, o es el mismo que han tenido en los últimos meses, que tiene que ver con la abrogación de la reforma educativa, ellos dicen tanto la de Peña como la de López Obrador, y la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 para el tema de las pensiones. Pues bueno, le responden a la presidenta Claudia Sheinbaum que ellos no son nuevos ni se están tirando en favor de ningún otro movimiento, que ellos han enfrentado durante 40 y tantos años a 9 presidentes de la República de todos los colores, del PAN, del PRI y de ahora de Morena. Entonces, no les agrada que los estén comparando de esa manera. Escuchemos a Jenny Pérez, ella es la secretaria general de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca.
Que la CENTE tiene casi 46 años de lucha, y que no somos nuevos en esta lucha, y que rechazamos desde luego los señalamientos que se nos hacen desde el Palacio Nacional, al Nacional, que incluso podemos ser de la derecha. Hoy con este posicionamiento queremos dar el mensaje que somos los maestros de la gente, que somos trabajadores de la educación, que exigimos solución a nuestras demandas centrales, que ya tuvimos un paro de 24 horas pasado el 17 de octubre, y que el día de hoy, mañana 14 de noviembre, estamos
también parte de lo que reclaman, que dicen que no les han cumplido, que el pasado mes de junio ellos ya se habían manifestado, ellos ya habían exigido y no han avanzado en estas famosas mesas de negociación a las que hace referencia la presidenta Claudia Sheinbaum, y por eso están insistiendo en este paro de 48 horas. Paro que hoy los estará llevando a la caseta de Tlalpan, hacia el sur de esta capital, donde no van a tomar la caseta, pero sí van a permitir que los vehículos que pasen por ahí no tengan que pagar cuota, y pues bueno, es lo más que van a hacer, porque incluso mencionan o mencionaban que no van a acudir al aeropuerto de la Ciudad de México, ni al Benito Juárez, ni al AIFA, ni a ninguno, para que la gente no se preocupe y no tenga problemas de traslados, que ellos simplemente están recordándole al gobierno federal las demandas que tienen, y por eso es que están llevando a cabo este movimiento, de este paro de 48 horas aquí en la capital de la República y en otras partes del país, pero particularmente en esta Ciudad de México. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días. Ahí está una de las notas que dice Arturo García Caudillo, pues resultaron de las más importantes de la jornada. Otra es que en una de sus resoluciones más importantes después de su instalación en septiembre pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó 7 amparos que promovió el empresario Ricardo Salinas Pliego, con lo que lo obliga a pagar más de 48 mil millones de pesos correspondientes a 7 créditos fiscales. Por unanimidad, los 9 ministros de la Corte determinaron que Electra debe pagar 43.263 millones de pesos y Televisión Azteca 5.063 millones de pesos, lo que suma 48.326 millones de pesos por impuestos sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas de los ejercicios fiscales del 2008 al 2013. Grupo Salinas aseguró que fue un día negro para la justicia y para el Estado de Derecho y argumentó que se trató de una medida aprobada por consigna enviada desde el gobierno. Acusó también que se trata de acoso político y adelantó que acudirá a tribunales internacionales. Eso es lo que dijo Ricardo Salinas Pliego. No parece que vaya a tener mucho éxito en tribunales internacionales y está obligado después de esta resolución definitiva de la Corte a pagar estos 48 mil millones de pesos.
Una fortuna. Sí.
Impresionante.
Sí, sin duda alguna. Como le mencionábamos hace un momento, hoy es el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, y en torno a este tema, que por cierto a México no le va nada bien, así va el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Es una enfermedad silenciosa que tan solo el año pasado le arrebató la vida a cerca de 85 mil mexicanos. Es una enfermedad que se diagnostica tardíamente, no se atiende de forma oportuna. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Tal vez usted y yo la tenemos sin siquiera saberlo. Se trata de la diabetes. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que cada vez está más presente entre la población. Se estima que en México la padecen 15 millones de personas y que si es mal atendida puede derivar en serias afectaciones a la salud y en casos extremos la muerte. Son cada vez más las personas con este padecimiento, lo que también genera el riesgo de colapsar los sistemas de salud, advierte la doctora Noemí Gamboa en entrevista con El Heraldo.
Y va a llegar un punto en el que los sistemas de salud van a desbordar de pacientes cardiometabólicos. Entonces, estamos a un muy buen momento de poder hacer alguna intervención.
La diabetes es una enfermedad crónica cuya principal característica es un elevado nivel de glucosa en la sangre. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla sobre este padecimiento.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y en general prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo humano.
Existen distintos tipos de diabetes, la tipo 1, que aparece a temprana edad, y la tipo 2, que es la que se presenta en el 90% de las personas con este padecimiento, en gran medida por sobrepeso, e inactividad física, además de la diabetes gestacional. De acuerdo con el INEGI, durante 2024 la diabetes se convirtió en la segunda enfermedad que más vidas arrebata a los mexicanos, luego de las relacionadas con el corazón. La diabetes es también una de las principales causas de discapacidad entre la población mexicana. Hoy, México es el país con más casos de diabetes entre los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esto decía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Somos posiblemente el único país que, sin estar en un estado de catástrofe o de guerra, tiene una reducción de la esperanza de vida al nacer. Y las dos causas fundamentales son la violencia en todas sus formas y las enfermedades crónicas no transmisibles.
Una de las características de esta enfermedad es que durante mucho tiempo puede pasar desapercibida, tanto que prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe. En entrevista con Canal 11, el endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible al estado crónico de glucosas altas en el organismo, es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo va originando estragos en todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Tener diabetes no implica perder calidad de vida, siempre y cuando sea diagnosticada y atendida a tiempo. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacaba la importancia de una alimentación saludable para la prevención de esta y otras enfermedades.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
En este caso, como en una gran mayoría de temas relacionados con la salud, el tiempo y la prevención son factores que pueden hacer la diferencia. Las recomendaciones de los expertos consisten en mantener un peso corporal adecuado, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día y seguir un régimen alimenticio saludable. Siguiendo estas sugerencias, se reduce el riesgo de desarrollar este padecimiento y podemos mejorar nuestra calidad de vida en muchos sentidos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí está el trabajo de Ricardo Camarena sobre la diabetes. Le recordamos que estaremos platicando al filo de las 8:30 de la mañana con un endocrinólogo, Eduardo Márquez, para hablar de este tema y sobre todo los nuevos medicamentos que parece que revolucionan el tratamiento contra la diabetes, pero provocan efectos secundarios importantes que hay que considerar. Fíjate, Edgar, que tú recordarás cuando el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, la policía municipal abatió al joven de 17 años, sí, que es el autor material. Hay sospechas de por qué se hizo de esta forma cuando el joven ya había sido sometido.
Sí.
Resulta sospechoso y están investigándolo. Y tú recordarás que las autoridades federales y estatales mencionaron que había otras dos personas implicadas en este asesinato.
Que se ven en los videos incluso, ¿no? En el seguimiento que hacen con las cámaras de vigilancia de la plazoleta.
Pues los mataron. Fueron asesinados. Una nota informativa que destaca esta mañana el diario Reforma menciona que otros dos presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fueron ejecutados, como ocurrió con el homicida Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años. Los restos de los otros dos involucrados, de los que al menos uno tendría 17 años, fueron localizados el pasado lunes a un costado de la carretera Uruapan-Paracho. Según reportes de la Fiscalía General del Estado y confirmados el día de ayer por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los que aparecieron precisamente en este punto, muertos, y también son los que participaron en el homicidio de Manso, fue lo que dijo el día de ayer el gobernador. Con estas ejecuciones ya son tres los implicados en el crimen del edil que han sido silenciados a balazos.
Todavía más sospechoso, ¿no?
Sí. Están, por supuesto, revisando, Edgar, pues todos los videos que en su momento existen de Carlos Manso, donde hacía señalamientos importantes, no solo contra el crimen organizado, sino, entre otros, contra el exalcalde de Uruapan.
Sí, 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 sí. Pues vamos a ver qué surge de las investigaciones. Digo, ahora va a ser más complicado porque parece que no se quiere que se sepa quién es el autor intelectual.
Sí. Y bueno, confirma el reclutamiento forzado o la inserción voluntaria, lo que haya sido, pero de niños y adolescentes. En este asesinato, dos adolescentes de 16, uno de 16 y otro de 17, porque el crimen organizado a eso los manda.
¿Sí?
Los considera carne de cañón, fácil de deshacerse de ellos. Y bueno, ahí están las consecuencias. Es un asunto, el reclutamiento forzado, tan grave y tan preocupante que ya deberían estar los diputados legislando para convertirlo en un delito grave.
Pero a la de ya, digo, por lo menos lo que han mencionado las autoridades de Jalisco, que no es ajeno al tema, por supuesto, con el tema del Rancho Izaguirre, pero que hay rutas que están tomando. Es decir, lo citan aquí y hablaban de un nuevo modus operandi, que no solamente reclutan a jóvenes del estado, sino de otros estados, llegan, sí, a Jalisco para aquí trasladarlos a Sinaloa y a Zacatecas principalmente.
Y la entrevista que teníamos con la investigadora de Michoacán, especialista precisamente en el tema, nos decía que, bueno, no parece ser suficiente el operativo que aplican en Tlaquepaque, en la nueva central camionera, porque hay otras centrales donde son captados, a donde son, sí, digamos, llevados y no hay vigilancia alguna, ¿no?
No basta echarse una vuelta a la nueva central camionera, es decir, en los módulos sí puede ser un protocolo de seguridad, pero afuera hay muchos otros, ¿no? Yo recuerdo haber hecho una nota donde tenían a gente que venía de África, migrantes, que se quedaban a dormir ahí en una terminal o pseudo terminal con camiones muy raros para llevarlos a la frontera.
Sí, pues así las cosas. Muy grave lo que sucede en México, particularmente con los niños, adolescentes y jóvenes de este país. Bueno, nos vamos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China advirtió que si Japón no se retracta de sus declaraciones sobre Taiwán, se enfrentará a las consecuencias en relación a las palabras de la primera ministra japonesa Sanae Takaishi, quien habló de manera provocadora e insinuó que si Pekín despliega su fuerza militar en la isla, podría desencadenar una respuesta de la misma índole por parte de Tokio. El portavoz Lin Jian aseguró que las declaraciones de Takaishi representan una cruda injerencia en los asuntos internos de China, así como un duro golpe para las relaciones bilaterales. Aseguró que si Japón se atreve a intervenir militarmente en la situación del estrecho de Taiwán, constituirá un acto de agresión y China contraatacará con contundencia. Ante las declaraciones separatistas del liderazgo de Taiwán, desde Pekín remarcan que esta región nunca ha sido un país ni jamás lo será, ya que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, matizó su orden de poner fin a la cooperación con los organismos de seguridad de Estados Unidos y condicionó la colaboración con la inteligencia de ese país en el contexto de las acciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico para supuestamente combatir el tráfico de drogas. El mandatario colombiano aseveró que solo se establecerán comunicaciones entre los organismos de inteligencia de ambos países en operaciones de interdicción de drogas siempre que haya la garantía de que se realizarán incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y las capturas ocurren con protección de la vida. Por otra parte, Petro afirmó que su gobierno se valdrá de todas las medidas que posee para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes sin que esto implique que su administración sea aliada del narco, como lo ha señalado su par estadounidense Donald Trump. Anteriormente, el jefe de Estado colombiano había dado la orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública de suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Pekín reveló este jueves el estado de su arsenal nuclear, en medio de las preocupaciones del G7 sobre el creciente potencial nuclear del gigante asiático. Al mismo tiempo, el vocero Lin Jian afirmó que el G7 utiliza a China como un chivo expiatorio, en vez de debatir la responsabilidad especial y primordial de Estados Unidos en el desarme nuclear y los riesgos de proliferación nuclear que plantea la Alianza de Seguridad Trilateral entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que los chinos están llevando a cabo el incremento de poderío militar más rápido de la historia de la humanidad, y parte de ello es la expansión de sus capacidades nucleares. No obstante, respecto a la reanudación de las pruebas nucleares por parte de Estados Unidos, Rubio justificó la medida como un paso necesario para la modernización y confiabilidad del arsenal del país. el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a empresas ucranianas por su participación en la red de producción de vehículos aéreos no tripulados de Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros acusó a dos firmas fantasmas ucranianas de suministrar componentes aeronáuticos, incluidos indicadores de actitud y magnetómetros, a la empresa estatal iraní GESA, involucrada en la producción de drones kamikaze. En la lista de sancionados se incluyeron a 32 personas y entidades con sede en Irán, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Alemania, entre otros países. La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros busca interrumpir la adquisición de componentes clave como precursores de combustible para cohetes e impedir que quienes ayudan a Teherán accedan al sistema financiero estadounidense.
Comenzamos con la información local. Saludamos ya en la línea telefónica a Gustavo Cárdenas con su primer reporte informativo. Bienvenido, Gustavo. Excelente fin de semana.
Hola, muy buenos días. Jefa Gris, con el gusto de saludarle. 6:52 y efectivamente hay mucho que platicar sobre lo que ocurre en esta ciudad. En medio del ataque contra las dos policías viales asesinadas en El Salto, en medio de esta violencia creciente contra las mujeres, los ataques que hemos visto, las estadísticas, el día de ayer platicamos con Fabiola Loya. En este evento que tuvo con el gobernador en la inauguración de los nuevos pulsos, zonas pulsos de vida, que ahora son estas tiendas de autoservicio, son más de 1.500 puntos en todo el estado de Jalisco en donde van a tener protocolo y capacitación los trabajadores. Platicamos con Fabiola Loya, es la secretaria de Igualdad Sustantiva del estado de Jalisco, quien nos da pues la escalofriante noticia. La verdad, no sorprendente, pero de alguna manera sí desilusionante, porque en medio de tener tantos protocolos, los propios pulsos de vida, ahora estos grilletes que se les ponen a los agresores de las mujeres, estas medidas de protección, se tienen más de 16.000 medidas de protección activas para el estado de Jalisco. Bueno, pues Fabiola Loya nos da una cifra desalentadora, la verdad, porque en pleno 2025 y con tantas políticas públicas, pues la estadística no baja. Siete de cada 10 mujeres, hoy por hoy, aquí en Jalisco, padecen algún tipo de violencia. Y ella dice que pues no es una cifra aislada, sino un tema a nivel nacional. Es un fenómeno que tenemos como país y como región, en donde pues la violencia de género parece no cesar. Fabiola Loya, lo que determina pues es que esto de las 7 mujeres violentadas por cada 10, más allá de estar de la falta de políticas públicas, nos habla como sociedad. Hay mucho de lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro lado, en nuestra cancha, en nuestro campo, lo que nos toca desde casa, desde reeducar a nuestros hijos, hasta el tema de la protección a nuestras hermanas, madres, seres queridos, incluso involucrarnos con el tema de los vecinos. Saber que sí, en cualquier momento que escuchamos gritos, golpes, quejas, cuando vemos que las mujeres son violentadas, pues preferimos quedar como en el margen y no involucrarnos en un tema pues que termina siendo de seguridad y de seguridad pública. Vamos a escuchar a Fabiola Loya, secretaria de Igualdad Sustantiva del estado de Jalisco.
Las estadísticas nos lo dicen, 7 de cada 10 mujeres siguen percibiendo algún tipo de violencia, no solamente en nuestro estado, sino en nuestro país. Y por supuesto, aunque en Jalisco hemos dado resultados con respecto al año anterior, a la baja, tanto en feminicidios como también en algún tipo de violencias, no estamos satisfechos.
Hay otra observación que se hace, un par de observaciones, porque luego creemos que la violencia física solo va desde psicológica y física, y se han determinado varios tipos de violencia para que podamos identificar los que estamos en esos alrededores o en esos comportamientos, que va desde la violencia vicaria, por ejemplo, el tema de los hijos, el tema de la violencia económica, el tema de la violencia patrimonial, si no haces lo que quiero te saco de la casa, la desigualdad en los propios hogares, y entonces también viene otra observación u otro método para detectar el tema de la violencia, que es el famoso violentómetro, desde las actitudes negativas, los gritos, los jaloneos, hasta las actitudes que ponen en peligro la vida tanto de la víctima como de la otra persona por el tema del chantaje, las autolesiones. Y bueno, hay un montón de chamba que hacer, dice Fabiola Loya, como representante del gobierno del estado en la lucha contra esta violencia de género. Gris, Víctor, auditorio, y me parece pues que sí está en la autoridad generar políticas públicas efectivas en contra de la violencia contra la mujer, pero me parece también que la observación que hacen como autoridad es que como sociedad nos toca, como familia nos toca, los que somos padres de familia, de niños, de varones, demostrar o enseñar el tema de la violencia de género, y los que somos padres de familia de niñas, pues empezar a enseñar a detectar y no permitir esta propia violencia. Es el reporte que les tengo.
Así es, Gustavo, muchísimas gracias, que tengas excelente viernes.
Gracias, bonito viernes para todos y a cuidar las vías respiratorias, por favor, que se siente el frillito en la calle.
Sí, por supuesto. Y también el bolsillo es buen fin, entonces hay que hacer compras. Hay que comprar porque necesitamos reactivar esta economía, pero hay que hacerlas también de manera muy prudente, no muy responsable, diría.
¿Hiciste tu guardadito, jefa Gris?
Sí.
¿Hiciste tu guardadito?
No, sí.
¿Sí?
Yo sí espero esta fecha del año.
Yo también hice mi guardadito, el jefe Víctor anda por ahí, tiene mi audio número uno, entonces vamos a platicar un poquito sobre este buen fin. Desde ayer se dio el inicio y el comienzo oficial de la jornada número 15 oficialmente del buen fin a nivel nacional, y esto lo podemos aterrizar en el estado de Jalisco. Ayer en el evento estuvo Fernando Sánchez Ruiz, vicepresidente de los servicios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que nos habló que desde este jueves y hasta el domingo 16 pues tendremos esta oferta oficialmente en al menos 15,500 comercios o puntos de venta que se inscribieron oficialmente ante la Cámara de Comercio y la Profeco para ofrecernos estos descuentos, meses sin intereses, ofertas en beneficio efectivamente de la reactivación del comercio y digamos ya de esta práctica, ¿no?, de estas fechas comerciales que ya esperamos muchos con el fin de hacer una buena compra, de haberle echado el ojo a algún electrodoméstico, a algún objeto de valor que queramos, un viaje, incluso el tema de los servicios también ponen descuentos. Vamos a escuchar pues al vicepresidente de la Cámara de Comercio.
De una vez, Gustavo, ya no te va a dar tiempo.
¿Lo guardamos?
Si te parece, lo guardamos. Sí,
sí, se va a agredir.
Y lo hablamos ampliamente.
Órale, va, lo platicamos en el siguiente.
Muy bien, a cuidarse esa garganta.
Sí, ando malito, ¿eh? Hoy amanecí tocadón de la garganta.
Sí, se nota poquillo.
Hablo más como hombre, ¿no? Más se me siente acá.
Ándale pues, Gustavo.
Gracias,
te escuchamos al rato. Gracias, Gustavo Cárdenas.
Oye, pues a cuidarse también de los meses sin intereses.
Sí.
Porque luego tenemos una tarjeta.
Si fallas, ya te hacen el cobro completo.
Y aparte, ¿no?, creemos que tener una tarjeta de crédito es dinero regalado,
sí,
y no es así. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Fíjate que hay que saber manejar cuándo es tu corte y qué día tienes para pagar.
Son muy buenas. Sabiéndolas manejar, sí. Pero si se les sale de control, olvídese, pregúntemelo a mí.
Bueno, yo lo aprendí a golpe de pagos, sí, pero en fin. Vámonos al noticiero de las 7 de la mañana y regresamos con más información local.